La vida humana es un don, no un producto. Es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño, están en su programa Informe Provida. Les saludo desde los estudios en Orange County, en California. Y el día de hoy les traemos el tema del fallo recientemente emitido por la Corte Suprema de Alabama que da protección a los niños concebidos por fecundación in vitro, un procedimiento muy problemático y controversial. Y para hablar de este tema, tengo aquí a mi compañera, la gran defensora de la vida, Patty Sandoval, desde los estudios de Alabama. ¿Cómo estás el día de hoy, Patty? Bienvenida.
Muy contenta de saludarte, Astrid, y a todos ustedes que están en casita, donde quiera que nos vean. Y bueno, qué tema tan importante. Alrededor de este tema hay tanto engaño, confusión, y bueno, nosotros como los católicos tenemos que tener claro lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y bueno, esta lucha por la defensa de la vida en los laboratorios es muy real, Astrid, y bueno, nosotros tenemos que defender a esos niños no nacidos que están congelados en estos laboratorios, Astrid, no solamente en las clínicas de aborto, sino que también en estos lugares donde está el mal. El aborto existe en estos lugares.
Así es, Patty. Bueno, es una buena noticia lo que pasó en el estado de Alabama, un estado que se destaca por un gran avance a favor de la vida y la defensa del niño por nacer desde su concepción. En este caso, la Corte Suprema de Alabama declaró que los niños concebidos por fecundación in vitro tienen protecciones como cualquier niño, también un niño nacido bajo la muerte de la ley de muerte injusta. ¿Qué pasó en este caso? Varias familias demandaron a una clínica de reproducción asistida artificial porque sus bebés estaban, bebés embrionarios estaban congelados y la clínica accidentalmente destruyó esas vidas. Entonces, estas familias ganaron una demanda y también la Corte declaró que estos niños tenían derecho a ser protegidos, que las familias podían demandar a una clínica de fecundación in vitro si se destruían estas vidas que se consideran bajo esta ley ser seres humanos. Tristemente, no se declaró que los bebés tenían también un derecho bajo la Constitución, pero es un avance también. Entonces, esto desató un debate nacional y se vio claramente, Patty, que muchos que defienden el niño no nacido del aborto no tienen idea, muchos de ellos, que la fecundación in vitro también es una rama de la cultura de la muerte, que también se destruyen muchísimas vidas. De hecho, Patty, se crean en esos laboratorios de una manera artificial bebés, 2.5 millones de bebés alrededor del mundo al año se crean y solamente medio millón se logran nacer. Entonces, imagínate cuántos bebés son destruidos. Estamos felices por esta noticia, pero también estamos asombrados, ¿no? Cuánta ignorancia existe en torno a este tema. De hecho, algunos legisladores en Alabama están proponiendo que se hagan leyes para proteger la fecundación in vitro, ignorando los grandes peligros. Vamos a hablar sobre ellos, pero antes quiero dar un pequeño aviso, importante aviso. que los bebés concebidos a través de fecundación in vitro son hijos de Dios. Dios no ordena esta manera de que sean concebidos, pero ya concebidos sí son hijos de Dios. No estamos aquí para condenar a esos bebés, a esos niños. Yo conozco niños concebidos por fecundación in vitro, pero sí condenamos la manera que son concebidos, y vamos a hablar sobre este tema, sobre los peligros, tanto a los niños concebidos y también a las madres cuyos óvulos son usados en este procedimiento. Patty.
Sí, lo grave del in vitro, la fecundación in vitro, es que pueden ocurrir múltiples abortos a la vez, ¿no? En cada caso de la pareja. Mira, me pasó algo hace unos meses en un aeropuerto de California. Yo estaba esperando que llegara mi avión y para abordar, ¿no?, el vuelo. Y estaban dos jóvenes al lado mío y entre ellas platicaban, se reían. Y una le dice, bueno, yo tengo cinco embriones congelados, la cual dos de ellos tienen un diagnóstico raro, un problema genético, ¿no? La cual estos niños pueden nacer con sus cabecitas abnormales, cabecitas grandes, y se empezó a reír y dice, imagínate tener dos bebés con una cabeza enorme, ¿no? Bueno, esos los voy a descartar, ¿no? Pero los otros tres están perfectos, están en perfecta salud, tengo planes de implantar cada bebé a diferentes años y décadas. Y bueno, ahí mismo, pues era una tristeza, ¿no? Porque ahí mismo se ve que los seres humanos ahora estamos jugando ser Dios y que esos niños pueden ser descartados, seleccionados, incluso manipular el día del nacimiento del bebé, ¿no? Y yo sentí en mi corazón, Astrid, que el Señor me dijo que los niños que están en estos laboratorios congelados son los más olvidados, porque hay mucha gente pro vida que rezamos frente a las clínicas abortivas, muchas personas que marchamos por la vida, incluso marchamos en frente de estos lugares donde matan niños en estas clínicas abortivas, pero estos niños congelados, olvidados en los laboratorios, creo que no hay suficiente lucha por ellos, no hay suficiente oración por ellos, pero esto te enseña la gravedad, ¿no? De este proceso de in vitro, el peligro de que nosotros jugamos ser Dios y que el ser humano reducido, seleccionado y descartado. Y por eso nosotros tenemos que estar conscientes de lo mal que es la fecundación in vitro y también para la pareja, para el matrimonio. Astrid, eso también no hace bien para una familia. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes y también dar conciencia, ¿no? Y hablar de estos temas de in vitro con nuestros hijos, en nuestras familias, para defender la verdad.
Así es, Patty. Sabemos que muchas familias sufren la pesada cruz de la infertilidad. O sea, parejas casadas que anhelan tener un hijo van con su médico y preguntan sobre qué alternativas tienen para tratar su infertilidad, y los médicos, por lo general, solo recomiendan estas tecnologías de reproducción asistida como lo es la fecundación in vitro. No les ofrecen alternativas que realmente sanan, que son éticas y pro vida. Vamos a hablar sobre ellas. Como no saben, se someten a la fecundación in vitro sin conocer los peligros, cómo realmente funciona. Y vamos a hablar sobre de eso. Y bueno, tú hablaste de estas jóvenes que hablaban de congelar sus óvulos, de congelar los embriones concebidos. Y sí, cuando uno habla del tema, pues algunos van a respingar, porque hay un dolor ahí real sobre querer tener un hijo. Pero un hijo, sabemos, como dijimos al principio, es un don de Dios, no es un derecho. A nadie se le debe un hijo. Entonces debemos recibir esos hijos como un don de Dios y dar esa cruz a Dios, y también buscar esas alternativas que existen, que muy pocos médicos están ofreciendo, porque el negocio, el dinero está en las tecnologías reproducidas. 6.5 billones al año en Estados Unidos son los ingresos del negocio de las reproducciones artificiales. Entonces, vamos a hablar sobre estos temas, los tres problemas principales, porque nos dicen a los pro vida, ustedes que son pro vida deberían ser los primeros en promover la fecundación in vitro, en que las familias tengan hijos, pero vamos a ver cuál es la realidad. Hay tres problemas morales principales en este tema, Patty. Número uno, la destrucción masiva de vidas humanas. Casi el 70% de los ciclos de fecundación in vitro fallan. O sea, bebés que intentan los médicos implantar en el útero de una mujer no se logran. Entonces, hay bebés que son creados para después ser congelados o descartados o vendidos para experimentos científicos. Muchísimas vidas, millones. Por eso bien dices tú que los provida debemos estar tan conscientes de esos bebés como los bebés que mueren en los centros abortivos. Número dos, la separación del acto creador como lo diseñó Dios desde el amor marital. Los bebés concebidos de esta manera natural son más sanos, nacen vinculados con su madre y su padre. Y los padres biológicos, según estudios de ciencias sociales, tienden a ser más protectores, más interesados en el bienestar de estos bebés. Y número tres, se están tratando estos bebés como productos en vez de los dones de Dios que son. Bebés merecedores de nuestra protección. Otra cosa también, Patty, que tú mencionaste, es la explotación y el daño a la salud de las mujeres que donan sus óvulos y que sirven de vientres de alquiler. Es una industria masiva, un gran negocio, 6.5 billones al año y opera como la industria del aborto con muy poca supervisión. Y también en el caso de la donación de óvulos, en el papá del bebé tiene que masturbarse para poder donar el esperma, también algo contrario a la ley natural. Y había un caso aquí en California, Patty, donde una pareja de hombres del mismo sexo quería tener un hijo, entonces contrataron a una mujer para que fuera vientre de alquiler. La señora estaba embarazada de 5 meses y tristemente ella contrajo cáncer de seno. Entonces ella quería conservar al bebé, pero también quería tratarse lo antes posible. Lo que ella decidió fue intentar dar a luz lo antes posible al niño, en cuanto el niño fuera viable fuera del vientre. Quería dar a luz para poder empezar sus tratamientos de cáncer. La pareja de hombres dijo que no querían que ella tuviera un niño prematuro porque eso conllevaría muchos más cuidados médicos, problemas de salud para el bebé. Entonces, ellos querían que ella abortara. Ella no quería abortar a ese hijo. Imagínate, no tener derecho sobre esa vida. Pero al final lo que pasó fue que sí dio a luz al niño para tratarse. El hospital tristemente no respetó la vida de ese niño, no intentó salvar al bebé, el bebé murió. Entonces vemos cómo estos niños son tratados como productos del consumidor en vez de preocuparnos por el bienestar de ese niño. Y bueno, aquí viene implicada otra vida, que es la de esa mujer que fue usada, utilizada, que tiene un claro vínculo con este niño, pero tristemente en ese caso no se le respetaba su opinión, ni se le trató con dignidad, ni a ella ni a su hijo, Patty. Tenemos unos datos interesantes y quiero que tú nos compartas sobre la realidad de quién estamos hablando. Para empezar, en Estados Unidos solamente 1 millón de embriones, ahora mismo hay 1 millón de embriones congelados, sus vidas suspendidas. Y son seres humanos únicos, hechos a la imagen de Dios.
Y tenemos que recordar que son seres humanos que tienen un alma, un angelito de la guarda. Uh-huh. El Señor tiene un plan y propósito para cada vida. Entonces, tan triste que el propósito de Dios y estas almitas están literalmente paralizadas, ¿no? Tenemos que tener consciente que son almas que están allí, ¿no? Atoradas. Y bueno, tenemos unas imágenes de ASI Prensa, unas gráficas que les vamos a demostrar y compartir por las pantallas. 5 veces en que la ciencia aseguró que la vida humana comienza en la fecundación. La primera gráfica tenemos aquí, el desarrollo de un ser humano comienza con la fecundación. Jan Langman lo afirma y dice que un proceso por el cual 2 células altamente especializadas, el espermatozoide del macho y el ovocito de la hembra, se unen para dar lugar a un nuevo organismo, el cigoto. Segundo, el óvulo fertilizado es el principio del ser humano. Keith Moore lo dijo en 1988. El desarrollo humano comienza tras la unión de los gametos masculino y femenino. Y el óvulo fertilizado, conocido como cigoto, es una célula diploide grande que es el principio o primordio del ser humano. Tercero, un estudio publicado por la famosa revista científica Nature, Yukinori Okada y otros científicos afirmaron que el ciclo de vida de los mamíferos comienza cuando un espermatozoide entra en un óvulo. Esto no se trata solamente de la religión, Astrid. Tenemos pruebas científicas que el ser humano, y lo han dicho estos científicos, comienza desde la concepción. Ya es una persona auténtica, irrepetible, con su ADN único, y comienza desde el momento de la concepción.
Así es. Patti, hablemos ahora de cómo funciona en la fecundación in vitro. La doctora Lauren Rubal, de Estados Unidos, ella era un médico que practicaba la fecundación in vitro, y después ella pudo ver la luz y vio que estaba destruyendo vidas, que era algo injusto, y dejó de hacerlo. Pero ella nos explica cómo funciona, cómo lo hacía ella. Bueno, el paso número uno, una mujer se le administra medicamentos para estimular sus ovarios, para que produzcan más de un óvulo maduro. Luego hay un proceso llamado extracción de óvulos, en el que esos óvulos se extraen del cuerpo a través de una aguja que se coloca a través de la vagina y se observa bajo guía ecográfica. Luego, fuera del cuerpo, los óvulos maduros se combinan con los espermatozoides y los embriones resultantes se observan durante un periodo de días y se puede realizar una biopsia de una cierta cantidad de ellos para detectar ciertos problemas o anomalías cromosómicas y transferirlos nuevamente a esa mujer o el útero de otra mujer. Datos del Centro de Control de Enfermedades en el 2010 dijo lo siguiente: han habido 100,000 ciclos de fecundación in vitro y menos del 20% resultaron en un bebé. Casi 80,000 ciclos fallaron. 17,000 usaron óvulos de donantes. La donación aumenta la posibilidad de un nacimiento, pero pone en riesgo la salud del donante. Y la doctora Rubal dijo lo siguiente en una entrevista sobre su testimonio. Ella dijo: creo que lo que es muy difícil es que el hecho de que la medicina pueda hacer algo no significa necesariamente que debamos hacerlo. Y de alguna manera, creo que nosotros como médicos nos hemos insertado en un acto y creación muy misterioso y hermoso de un niño. Y es una pendiente resbaladiza, porque una vez que comenzamos a hacer eso, ¿dónde termina? Hay un lado oscuro en esto que creo que puede ocurrir, dice la doctora Lauren Rubal, ex proveedora de fecundación in vitro. ¿Cuáles son los peligros, Patti, para una mujer y un bebé, y los bebés también, que en fecundación in vitro? En número uno, niños creados para después ser destruidos, usados para experimentos, más los riesgos de salud para esos bebés. o que sean congelados por un tiempo indefinido. Y también problemas de salud para la mamá donante del óvulo. A corto plazo, Patty, síndrome de hiperestimulación ovaria, que es muy real, riesgos quirúrgicos al remover los óvulos con la jeringa, riesgos con la anestesia y riesgos psicológicos. Hay un documental que se llama Exploitation, buenísimo, es en inglés, pero hay un testimonio que fue traducido al español que quiero compartir con ustedes. Voy a ponerlo en la página de Informe Provida para que ustedes vean los testimonios de esas mujeres que donan los óvulos, se les da dinero, entonces es muy atrayente donar los óvulos, pero después pueden traer problemas muy serios, inclusive la muerte. A largo plazo, hay un aumento de riesgo de cáncer de seno, ovarios o endometrio y riesgo a su futura fertilidad. Esto viene de la fuente esa de 2007, la Academia Nacional de la Ciencia. Entonces, esta industria de fertilidad es una explotación real de jóvenes, mujeres de bajos recursos, estudiantes, que son atraídos por el dinero para vender sus óvulos, como lo vimos en el documental. Una estudiante, Patty, compartió sus graves problemas de salud y compartió también que ella había donado 60 óvulos. Imagínate, Patty, 60 óvulos, ella no sabe dónde terminaron esos óvulos y son sus hijos que pudieron haber sido creados o nacieron o fueron descartados o fueron utilizados, ella no sabe y realmente se nota que ella tenía una grande pena.
Imagínate los efectos espirituales, eso no lo sabemos y no lo sabremos, ¿no? Pero como tú lo has mencionado, hay efectos emocionales, físicos, daños físicos, pero yo pienso que unos efectos graves espirituales. Pero vamos a seguir, Astrid, con las últimas dos imágenes de ASI Prensa sobre estos científicos que nos confirman que la vida comienza desde la fecundación. La cuarta imagen que vamos a presentar, en la fecundación se produce un individuo genéticamente distinto. Esto lo dice Janetti Signorelli, dice que la fertilización es el proceso por el cual los gametos haploides, macho y hembra, espermatozoide y óvulo, se unen para producir un individuo genéticamente distinto. Y la última, la quinta, el embrión tiene características humanas inequívocas. En el 2015, Keith Moore, Persad y Torchia dijeron que el desarrollo humano inicia con la concepción y que al final de la octava semana el embrión tiene características humanas inequívocas. Y bueno, esos son solo cinco frases, algunos científicos, de muchos científicos que confirman que la vida comienza desde la concepción. No podemos estar engañados. Astrid, también importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos alguna confusión sobre una decisión o no sabemos cómo discernir, importante, no solo leer las Santas Escrituras, pero todo está aquí en el Catecismo de la Iglesia. Esto es el manual para nuestra vida, para nuestras almas, para tener claro cada decisión que podamos tomar y tener nuestra fe en claro. El catecismo, yo siento que nosotros no tomamos el tiempo de leerlo, estudiarlo, y todo está aquí, todas las respuestas están aquí, y nos enseña la fe y las escrituras de una manera muy precisa y clara para poder tomar buenas decisiones y poder discernir las decisiones de nuestras vidas, Astrid.
También, Patty, los documentos de la Iglesia, tenemos que estudiarlos. Donum Vitae, el don de la vida, escrito por Joseph Ratzinger bajo el Papa Juan Pablo II. Importantísimo para entender este tema de la fecundación in vitro, porque es moralmente ilícito, porque va en contrario al plan de Dios para el ser humano. Y bueno, las soluciones, Patty, que ofrece el movimiento Provida, los médicos Provida, número uno, la naprotecnología, que corrige la infertilidad en algunos casos de raíz para que la mujer pueda concebir un hijo naturalmente. Yo tengo unos amigos que sufrían por la cruz de la infertilidad, fueron con un médico que está capacitado en la protecnología y hoy en día tienen 6 hijos y están felices. Y el problema era simplemente corregir algo en la esposa. Entonces puede haber esperanza en eso, pero obviamente tenemos que dar esa cruz a Dios, orar para que Él nos guíe. Número 2, la adopción. Siempre es mucho mejor que la fecundación in vitro porque ahí se están viendo los intereses del niño como debe ser. Se le está dando al niño la vida, no abortándolo, y también se le da una familia. También orar para entender el plan de Dios para cada pareja que anhela un hijo, para que los guíe hacia los recursos que sean éticos, pro vida, que honren el plan de Dios. Ustedes pueden también llamar a su diócesis para ver qué recursos pro vida existen para las parejas. También médicos pro vida, busquen su médico pro vida. Y también aquí en Estados Unidos está el Centro Nacional Católico de Bioética, que les puede dar una consulta gratuita para que ustedes puedan hacer las cosas según el plan de Dios. Y votar siempre, Pati, votar a favor de la vida, votar por políticos que defiendan la vida desde la concepción y que también defiendan los derechos de los niños y de las parejas. Bueno, Pati, se acaba el tiempo. Este tema es tan fascinante. Tenemos que tratarlo otra vez para poder actualizar a nuestros hermanos sobre este tema. Te agradezco tanto tu aportación el día de hoy, esas historias fascinantes y todo lo que haces tú por la defensa de la vida. Y bueno, amigos, les invitamos a que nos visiten en redes sociales. Pati Sandoval, Patricia Sandoval y Astrid Benet de Orduño, tenemos nuestras propias redes sociales en Facebook e Instagram. Y también visiten la página de Informe Pro Vida en Facebook e Instagram, donde encontrarán este episodio. Compártanlo. Es tan importante que nuestros hermanos conozcan la verdad sobre la fecundación in vitro. Y bueno, la llamada a la acción es que lean el documento de la Iglesia Donum Vitae. Y también busquen en el catecismo sobre lo que dice la Iglesia de la fecundación in vitro y el plan de Dios. Busquen médicos pro vida que promuevan la naprotecnología. Y también ustedes promuevan el bello plan de la adopción en casos de crisis de embarazo. Ese es el plan, ese es un mejor plan para las familias en vez de la fecundación in vitro. Y también votar pro vida, informar inclusive a los políticos, muchos de ellos están ignorantes sobre esas tecnologías, entonces tenemos que compartir la verdad para poder defender a todos los niños por nacer. Esto ha sido todo por el día de hoy, les agradezco su sintonía y acuérdense, amigos, que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima, Dios los bendiga.